Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El rey acaba de terminar su encuentro con Rajoy. Nada, en minutos va a comparecer en Moncloa. La verdad es que, ojo, que este desgobierno es el que hemos votado los españoles, Hasta que salga Rajoy en un ratillo, el panorama un mes después es este. El PP dice que jamás apoyará un gobierno que no tenga a Rajoy como presidente. Lo que pasa es que a perro flaco todos son pulgas y la corrupción del PP de Valencia está colmando un vaso insoportable. El PSOE dice que no va a apoyar jamás, no, no y no, a Rajoy o al PP. Con lo que solo le queda pactar con Ciudadanos y Podemos, misión imposible, o con Podemos y republicanos independentistas, lo que simplemente reventaría al propio PSOE. Eso sí, tal y como hemos escuchado en las filtraciones del Comité Federal, que por cierto, esa es otra. Podemos, el tercero, dice que solo apoyará a Sánchez con Pablo Iglesias como vice y con toda su trupe colocada, más la abstención de independentistas, Batasuno, lo que hubiera por ahí. Eso sí que sería un suicidio televisado para el PSOE. Y el último en discordia, Ciudadanos, que dice sentarse con los dos, con PP y con PSOE, con la condición de no sumar a Podemos en la fiesta, es decir, o no suma, o tampoco es tu tía. Y no hay más opciones. O cede uno, o cede otro, o ceden todos, o nuevas elecciones. El PP ganó las elecciones por la corrupción le desguaza, el PSOE obtuvo los peores resultados de su historia, Ciudadanos se llevó un buen chasco y Podemos se cree en los reyes del mambo. Todo lo anterior es verdad. La pregunta es, ¿alguien es consciente del espectáculo? Ya las noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Como tú acabas de adelantar, acaba de finalizar la reunión del rey con Mariano Rajoy, con quien concluye su segunda ronda de consultas con los partidos. Terminado el encuentro, Mariano Rajoy comparecerá en unos minutos en rueda de prensa. Entonces sabremos si acepta o no ser candidato a la investidura en Moncloa. Y con la asistencia técnica de Sergio Jiménez está María Daván.
Tres cuartos de hora han estado reunidos el rey Felipe VI y Mariano Rajoy en un encuentro donde, salvo sorpresas de última hora, que nada es descartable, el presidente en funciones le habría dicho de nuevo al monarca que no tiene apoyo suficientes para sacar adelante la investidura. Nada ha variado desde la semana pasada y nada hace pensar que haya variado esta. Así las cosas, el rey tiene dos opciones: o pedirle a Pedro Sánchez que intente formar gobierno aunque todavía no tenga los apoyos necesarios, o darles un plazo a los partidos para que dialoguen y volver a convocar una tercera ronda de consultas en un plazo razonable de tiempo.
No sé si es aviso a navegantes. Tomemos nota. Tirón de orejas de Bruselas al Ejecutivo de Portugal, a quien pide más recortes para cumplir con el déficit, Lourdes.
Una petición que podría debilitar la coalición de izquierdas en la que se sustenta el gobierno y que Pedro Sánchez ha elogiado, incluso ha puesto como ejemplo. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez.
El gobierno portugués de Alianza de Izquierda, el socialista Antonio Costa, se encuentra en la cuerda floja tras el tirón de orejas hoy de Bruselas al borrador de los presupuestos de 2016. La comisión obliga a Lisboa a presentar hasta el viernes más medidas adicionales que pueden pasar por recortes o subida de impuestos para que Portugal pueda cumplir el objetivo de déficit del 2,8% en 2016. A esta hora están reunidos en el Parlamento luso los socialistas con sus socios del bloque de izquierdas hermanado con Podemos y del Partido Comunista, que han dicho muchas veces que no aprobarán un presupuesto con recortes y subida de impuestos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El secretario de Estado norteamericano John Kerry ha reconocido los logros en la lucha contra el Daesh, aunque ha pedido un mayor esfuerzo. Kerry participa en Roma en una reunión de ministros de Exteriores, corresponsal Paloma García Ovejero.
Sí, acaba de terminar esta cumbre internacional con esta contundente declaración de John Kerry. He pedido a los países de la coalición que lleven a cabo nuevos esfuerzos. Cada país debe hacer más. Estamos aumentando la presión, dificultándoles el reclutamiento y el traslado de sus combatientes. Entre estos países a los que alude Kerry está España. El ministro García Margallo subrayaba antes de regresar a Madrid que el Estado Islámico ha cambiado de estrategia, que quiere extender los atentados por todo el mundo y que eso nos obliga a cambiar también a nosotros la estrategia de coordinación y de información.
El desplome del petróleo ha vuelto a impactar con mucha fuerza en las bolsas, Fernando Mañueco.
La bolsa ha vuelto a tambalearse, ha vuelto a resentirse por la caída del petróleo. El índice IBEX 35 ha bajado un 3% hasta 8.528 puntos. Han caído los bancos. Mañana publicará resultados BBVA. Ha caído Repsol, ha perdido un 6%. La agencia Standard & Poor's ha puesto en revisión la calificación crediticia de las grandes compañías del sector. Hoy el barril de petróleo se paga por debajo de 33 dólares. Han caído también las empresas con presencia en el capital de Repsol, como CaixaBank o como Sacyr, que ha perdido hoy en bolsa un 8%.
Ya está declarando Neymar ante el juez por presunto delito cuando fichó con el Fútbol Club Barcelona, Luis Munilla.
Se les investiga a él y a su padre por presunto delito de estafa y de corrupción entre particulares. Neymar, en efecto, declara esta hora ante el juez José de la Mata. Laura González está en la Audiencia Nacional. Recuérdanos, Laura, cómo ha sido la llegada de Neymar al tribunal.
Neymar ha llegado a eso de las 5:50, acompañado de su padre y sus abogados. Junto al centenar de periodistas que aguardábamos su aparición, estaban un grupo de aficionados que se han acercado a darle su apoyo y a pedirle que se quede en el Barcelona. Él les ha correspondido firmándoles autógrafos. El brasileño a las 5:20 es cuando ha comenzado a contestar a las preguntas.
Seguimos pendientes de ese punto, pero hay que hablar más del deporte y tribunales porque la justicia francesa estudia levantar las medidas cautelares en el caso Valbuena, ya saben, el del presunto chantaje del vídeo sexual por el que está imputado el jugador del Real Madrid, Karim Benzema. Si eso se produce, si se levantan las medidas cautelares, Benzema podría hablar con Valbuena, que ahora mismo lo tiene prohibido. Valbuena ha roto su silencio hoy después de muchos meses y ha dicho que no tiene ningún problema en hablar con el jugador del Real Madrid.
Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes en Madrid. 14 grados marcan a esta hora los termómetros en la capital, donde el cielo sigue despejado. En cuanto al tráfico, tan solo reseñar pequeñas retenciones en la entrada a la capital por la 1 Cuesta de los Dominicos y el M40 en Coslada sentido A3. Una mujer de 88 años ha muerto por inhalación de humo tras decretarse un pequeño incendio en un sillón de su casa, un bajo de la calle Daoiz, en Getafe. El aviso a emergencia se ha realizado sobre las 3 de la tarde. Se han trasladado dos dotaciones de bomberos que han controlado el incendio rápidamente, pero que no han podido hacer nada por la anciana. Y el Ayuntamiento de Madrid acaba de justificar la urgencia en la retirada de monumentos y placas franquistas que iniciaron el pasado viernes. La concejala de Cultura, Celia Mayer, asegura que de no hacerlo, el consistorio podría enfrentarse a acciones judiciales y recuerda que las placas retiradas no tenían grado de protección, por lo que no se requería permiso de la comunidad. Aún así, Patrimonio va a abrir diligencias previas para evaluar la actuación del Ayuntamiento, anuncia sanciones y avisa que si ve delito, llevará el asunto a la Fiscalía. Esto te sigue la información en la tarde con Expósito.
En nada, en 23 minutitos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La carrera hacia la Casa Blanca ha empezado oficialmente. Digamos que empieza la juerga. Esta madrugada hemos conocido el resultado de los caucus de Iowa. Ahora te explicamos qué es, que abren las primarias de los dos grandes partidos en Estados Unidos. A esta hora ya sabe los resultados. Entre los republicanos, Ted Cruz ha frenado a Donald Trump y se ha impuesto a un emergente Marco Rubio. Anda que no mola que los posibles presidentes de Estados Unidos se apelliden Cruz y Rubio. Bueno, entre los demócratas, Sanders ha logrado un empate técnico con quien hasta ahora era la gran favorita, Hillary Clinton. Pero antes de entrar en análisis de quién es quién, vamos a explicarte, vamos a tratarlo, qué es esto de los caucus, por qué Iowa, cómo funciona. Rubén Corral.
¿Qué tal, Espósito?
Te lo has empollado, ¿no?
Lo he intentado.
Otra cosa es que lo cuentes.
Lo he intentado, lo hemos intentado. Es que son muy raros para algunas cosas.
¿Qué es un caucus?
Bueno, pues podemos decir que son unas reuniones asamblearias, unas asambleas en las que los asistentes deciden a qué candidato votar. Cada partido convoca a sus miembros en cada distrito o condado. Los participantes de los caucus se separan en grupos en función de los candidatos a los que apoyen y tratan de convencer al resto sobre su opción. Una vez que acaba ese debate, comienza la votación. Hay una diferencia entre las primarias y los caucus, y es que los caucus cuentan con un horario de votación. Solo en 19 estados tienen este sistema.
¿Quiénes participan? ¿Quiénes juegan a esto?
Los votantes de ambos partidos que se hayan registrado. Y es que hay que recordar que en Estados Unidos, para votar, hay que registrarse.
¿Por qué es tan importante, o por lo menos simbólico, Iowa? Porque desde el punto de vista demográfico y político, Iowa es un estado, que se me perdone, relativamente menor.
Es un estado más. podemos así decirlo. Uh-huh. Es el primero que se celebra. Su importancia comenzó a vislumbrarse ya en el año 76, cuando Jimmy Carter logró un resultado que le catapultó a la presidencia. Además, al ser de los primeros, pues marca una tendencia. De aquí, digamos, que salen los aspirantes en los puestos que más o menos van a tener que pelear.
¿Y a partir de ahora qué? ¿Cuál es el calendario?
Buf, hay un calendario, como te decía antes, pues lleno de fechas clave. La próxima cita, el 9 de febrero, se celebran las primarias de New Hampshire. La siguiente fecha importante nos sitúa el 20 de febrero con dos duelos. Los demócratas celebrarán sus primarias en Carolina del Sur y los republicanos en Nevada. La gran cita, el 1 de marzo, el llamado Supermartes. 14 votaciones entre caucus y primarias. Después seguirá un goteo de votaciones y el proceso finalizará el 18 de julio con la convención republicana y el 25 de julio con la convención demócrata, donde se proclamarán a los candidatos de uno y otro partido a la Casa Blanca. Esto todo siempre rodeado de toda pues esta ceremonia, que son fechas claves, el primer martes, el último jueves...
Sí, tú no lo dices, pero yo sí. Un puntito hortera sí que tiene todo esto,
bueno,
¿no?
Bueno, tienen su tradición.
Son como son, claro que sí. Tras esta pequeña guía de servicio, vamos ahora hasta Washington. Juan Fierro, corresponsal de COPE, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Tras estos primeros caucus, ¿cómo queda el panorama entre demócratas y republicanos?
Pues queda la cosa bastante animada, sobre todo, iba a decir sobre todo en los demócratas, pero vamos, sobre todo en los demócratas y en los republicanos, en los dos sitios, porque en los demócratas tenemos ese empate técnico, o sea, más empate pues casi imposible, ¿no? El de la CUP a lo mejor, pero bueno, el empate entre Hillary Clinton y Bernie Sanders, con datos ya oficiales, datos cerrados, Hillary Clinton un 49,8%, Bernie Sanders un 49,6%, o sea, dos décimas de diferencia.
Juan, en el lado de los demócratas, esa ha sido la noticia. Claramente el empate es noticia porque Hillary Clinton, en teoría, iba bastante aventajada. Resulta que no es así. ¿Quién es Sanders y cómo encaja esto de autodefinirse socialista en Estados Unidos?
Bueno, podríamos decir que lo de socialista y Iowa tiene truco, tiene trampa. Porque a los sociólogos estadounidenses, que les gusta mucho averiguar por dónde se mueven los electorados, pues ayer conocíamos una cifra bastante espectacular, y es que el 45% de los votantes demócratas de Iowa se reconocen como socialistas, y de ahí el tema socialista a Sanders le ha funcionado en Iowa. Otra cosa serán otros estados. Ya verás como cuando las elecciones primarias o los caucus se celebren más al sur, más al centro del país, esa invocación del socialismo a Sanders
desaparece.
No le va a funcionar en absoluto. Le va a funcionar en New Hampshire otra vez, seguramente. Ahí en las encuestas para las primarias del próximo martes le dan una ventaja ahora mismo de más de 20 puntos sobre Hillary Clinton. Y es que Sanders arrasa en el voto joven, en el voto menor de 30 años. Hillary Clinton arrasa en el voto de los mayores, en el voto de los mayores de 65
Ojo,
años.
Recordemos, Juan, que Sanders tiene 70 tacos.
74 tacos. Fíjate. Tiene Sanders. Y cuando le dicen Curioso. Que está a punto de cumplir los 75, se enfada. Él dice que 74, que de 75 que todavía nada,
claro,
que 74.
Como la
Pero vamos, el electorado de New Hampshire es un electorado bastante joven. 190.000 jóvenes tienen la posibilidad de votar en comparación con los caucus de 2008, los caucus que ganó Hillary Clinton en New Hampshire, las primarias de New Hampshire, y perdió Barack Obama. Como te digo, las encuestas en New Hampshire le dan ventaja a Sanders. Vamos a ver qué pasa después, porque luego llegamos a un estado fundamental en todo esto, que es Carolina del Sur, con una importante población negra, y salvo en el caso de las elecciones con Barack Obama, la población negra generalmente se inclina hacia Hillary Clinton. O sea que, como tú decías, esto no ha hecho más que empezar.
Qué bueno.
Esto va a ser largo, pero va a ser también bastante divertido.
Eso por los demócratas. La otra cuestión, los republicanos, el casi casi empate a tres, el friki de Donald Trump, como nos estará oyendo, desde el cariño. Y luego, lo que se apellida, sí, te saludamos, el de Mr. Tupé.
Debe estar bastante cabreado porque desde que terminó el recuento no ha emitido ni un tuit.
Y ya raro.
Que Trump le da al tuit, pues lleva más de 14 horas con el tuit absolutamente callado. Es importante hablar de la victoria de Ted Cruz en Iowa supone hablar de la derrota de Donald Trump, uh-huh. aunque a Donald Trump le dices hace tres semanas, que termina segundo a 4 puntos de Ted Cruz y te lo firma. Lo que pasa es que subieron las expectativas porque las encuestas en la última semana y media, cerraba ese espacio, incluso le daba a Trump como vencedor. Pero hace 3 semanas tú le dices a Trump, oye, que queda segundo a 4 puntos de Ted Cruz y te lo firma, vamos, pero
Juan,
con los ojos cerrados.
A tu juicio, ¿quién es favorito en esa carrera de los republicanos, Ted Cruz o Rubio?
Pues Rubio tiene la ventaja de que es, si podemos decirlo, el candidato del partido, el candidato del establishment. El establishment del Partido Republicano no puede ver ni en pintura a Ted Cruz. Le parece que Ted Cruz no tendría posibilidades de ganarle a Hillary Clinton en unas elecciones,
¿y Rubio,
elecciones
sí?
presidenciales. Rubio por lo menos tendría el apoyo de lo que es la estructura del partido y le ven con más posibilidades. No significa que le pueda ganar, porque si nos fijamos en las encuestas que se hacen ahora mismo, es muy pronto. Rubio es el único que ahora mismo en las encuestas generales es el único que le gana a Clinton. Según las encuestas generales, Rubio, si ahora se celebraran las elecciones y Rubio fuera el candidato de los republicanos y Hillary Clinton fuera la candidata de los demócratas, las encuestas dicen que Rubio obtendría el 47% y Clinton el 44%. Todo esto hay que tomarlo, vamos, con alfileres, porque falta muchísimo tiempo y en todos estos meses pueden pasar muchísimas cosas. Pero esas mismas encuestas dicen que si el cruce es Clinton-Cruz, gana Clinton, que si el cruce es Clinton-Trump, gana Clinton. Así que Marco Rubio es el candidato del partido, es el candidato del establishment, es el candidato de Washington y en eso tiene alguna ventaja. Tendrá también sus inconvenientes en algunos estados, pero bueno, por lo menos en otros tiene la ventaja de tener el apoyo de toda la estructura del Partido Republicano.
Pues estaremos muy atentos y nos lo contarás. Vaya añito que te espera, Juan. Gracias, amigo.
Desde luego. Hasta luego.
Cuídate. Nos hemos enterado de en qué consiste esto. Ya sabemos quién es quién. Nos vamos a Iowa. Allí se encuentra nuestro sociólogo de cabecera, Narciso Michavila, presidente de GAT3. Narciso, buenas tardes.
Buenas tardes en España, buenos días aquí. Las 11 y cuarto.
Te lo estás pasando pipa.
Bueno, la verdad es que, Ángel, es de las experiencias que cualquiera que le gusta analizar la sociedad y vive de esto, tiene que vivir. Porque ayer, precisamente, Juan analizaba los resultados y las sorpresas de las encuestas, uh-huh. pero es que ver aquí funcionar los caucus en tiempo real y ver cómo la gente entra a lo mejor con un voto y a lo largo de las 2 horas va cambiando el voto porque le van convenciendo los otros, y es apasionante totalmente.
Qué curioso. Narciso, me acompaña Rubén también.
Narciso, después de lo ocurrido esta madrugada, ¿hay ya favoritos?
Sí, yo coincido con el análisis de Juan totalmente. En el lado demócrata, quien está metiendo ilusión en la campaña claramente es Sanders, que está arrasando en el voto de los jóvenes, con su mensaje de enough is enough. Lo estamos viendo en todas las sociedades occidentales, como las generaciones más jóvenes están pidiendo pues reformas para evitar que a lo mejor los privilegiados sigan viviendo a costa de los más jóvenes, ¿no? Pero es verdad que en el largo recorrido Sanders lo va a tener muy complicado, porque Hillary pues aquí pues puede sufrir en estos estados del norte, pero luego cuando llegue al sur los Clinton son mucho Clinton, ¿no? Y luego el lado republicano, la verdad es que es apasionante, porque el propio producto Donald Trump, que por cierto, ahora que no nos escucha absolutamente nadie, puedo decir
eso
que...
Eso es una broma,
nada,
¿no?
Eso es una broma, correcto, efectivamente. Pero puedo decir que no hay nada que te satisfaga más que después de esta campaña de Trump contra el voto hispano, contra, sí, bueno, contra todo lo que se movía, ¿no? Que poder tomarte una buena cerveza mexicana viendo el discurso de Trump con la cara desencajada ayer en las televisiones, porque él realmente es que esperaba ganar aquí y sin embargo le ha votado, o sea, su techo se ha quedado en un 25%.
Qué bueno.
A medida que vaya avanzando la carrera, él irá pues manteniendo ese techo, en New Hampshire le irá mejor, pero el resto de los candidatos irán abandonando, irán apoyando seguramente a Marco Rubio, donde estuvimos anoche tomándonos precisamente esa cervecita mexicana.
Qué bueno. Yo he comentado muchas veces aquí en Antena, Narciso, que a mí me gusta. Me gusta mucho que el primer ministro francés se apellide Valls y se llame Manolo, que la alcaldesa haya nacido en Cai, la alcaldesa de París, y ya que hay unos candidatos que puede ser presidente de Estados Unidos que se apellide Rubio o Cruz, ni te cuento. El peso de lo hispano es fundamental.
A ver, va siendo fundamental, pero más sociológicamente y en lo que es la sociedad. De hecho, por ejemplo, la televisión en Estados Unidos que más se ve es Univision, curiosamente, porque en inglés hay muchas otras televisiones, pero en castellano Univision es la que tiene más audiencia de todo Estados Unidos. Sin embargo, luego el peso hispano en el voto es mucho menor, porque es una población mucho más joven y se implica mucho menos en las elecciones, está concentrada en estados que no son determinantes. Por lo tanto, Rubio, si quiere ganar, no le basta con el voto latino. Tiene que llegar a mucho más. Y aquí ha demostrado, superando con creces todas las expectativas que se daba, es que hace una semana no tenía ni el 10% del apoyo, y al final sus propios votantes son los que ayer consiguieron convencer a otros votantes de que era la mejor opción. Y por eso superó el 23% del apoyo.
Narciso, después de 8 años en la Casa Blanca, se va Barack Obama, el primer presidente negro. ¿Ahora nos enfrentamos a unas elecciones en las que los estadounidenses van a tener que elegir entre un hispano y una mujer?
Yo veo, vamos a ver, sabiendo que todo es sorpresa y todo es súper abierto, no olvidemos que hace 8 años estábamos hablando de un Barack Obama que no conocía a nadie y que de repente pues termina ganando las presidenciales, ¿no? Por lo tanto, todo sigue súper abierto, hay muchas sorpresas. Es que a lo mejor se termina presentando Michael Bloomberg independiente. O sea, que es que en este país todo está siempre muy abierto. Pero a día de hoy, yo si tuviera que hacer una apuesta, creo que sí, que va a ser el hispano Marco Rubio frente a Hillary Clinton. Y que no está claro quién puede ganar, ¿eh?
Bueno, pues seguiremos muy atentos y tú nos lo contarás y analizarás. Narciso Michavila, presidente de GAC3, nuestro sociólogo de cabecera. Gracias, amigo. Buen viaje.
Gracias a vosotros.
Chao, hasta luego.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo está muy pendiente de la actualidad.
Un niño fallecido y 26 personas han resultado heridas leves.
La interpreta.
Es casi imposible de avisar a la población de que viene un terremoto.
Le pone voz a la noticia.
Hola, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo es la zona marina que ha temblado esta madrugada?
Pues mira,
esta temporada, de lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Ver una obra de teatro griega, obviamente en griego antiguo, es la comisión que te cobra tu mujer por olvidarte del aniversario. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Y ahora continuamos con este clásico.
Tranquilo, tu coche no se ha averiado. Pero si no vas en un Toyota, este ruido podría haber sido real. Ahora descubre la fiabilidad de la nueva gama Toyota Yaris desde 9.400 euros gracias a Paper Drive. Infórmate en toyota.es. Fiabilidad. La valoras cuando no la tienes. Toyota. Siempre mejor.
Sabemos que los ladrones vigilan casas constantemente y que saben dónde encontrar tus cosas más valiosas. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ha ocurrido esta tarde, noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado.
Te pones a firmar y no sabes al final qué estás firmando.
Ahí está Legalitas.
Un vecino nos está haciendo la vida imposible.
Ahí está Legalitas. Llama al 902 900 500. Resolvemos más de la mitad de los casos en la primera llamada. 902 900 500.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes se habla mucho de Coco, una niña con autismo que ha vuelto a hablar después de 3 años en silencio, Nekane.
Y sus primeras palabras fueron: quiero más tostadas, por favor.
Qué bueno.
La madre ha contado a través de Facebook que no hablaba desde que tenía 2 años y que el momento ha sido mágico. Al igual que muchos niños con autismo, las habilidades lingüísticas de Coco se habían retrasado, pero gracias a un tratamiento puede volver a comunicarse con su familia. Y ahora los padres están utilizando las redes para recaudar fondos y que la niña siga con la terapia.
Ha enfadado mucho en las redes la aparición de salchichas con alfileres y clavos en los parques para que se la coman los perros.
Y acabas de estar hablando con Maite, su perro se ha visto afectado por algo así. Nines dice que no entiende cómo hay gente capaz de hacer semejantes cosas, querer hacer daño a un animal y hacerle sufrir de esta forma. Clara, he estado escuchando a la dueña del perro y todo me parece una burrada. Y Elena dice que hay que tener mucho respeto por los animales, son uno más y no hay que recurrir a estos actos que deben ser condenados con cárcel. Falta mucha sensibilidad en esta sociedad. I'm singing in the rain, just singing in the rain.
What a glorious feeling. A mí siempre me gustó muchísimo más Gene Kelly que Fred Astaire. ¿A ti no, Julius?
A mí no.
¿No?
Por llevar la contraria.
Pues si no, no te pregunto.
Eso no, por eso.
Quita el micrófono. Babas, que eres un babas.
Este ya no entra hasta que le toques.
Calla. Súbelo. Por favor, ¿le puedes cortar el micrófono? No hay color. No hay color.
¿Puedo bailar?
No. Sube. Come on with the rain. I have a smile on my face. Hace 20 años nos dejaba el actor y bailarín Gene Kelly y, ojo, Nekane no trabajaba en la radio y se murió antes de que ella lo mencionara.
Y me da mucha pena, ¿eh?
Las Necro Music con Nick Fernández.
Coreografías imposibles y siempre con una sonrisa entre sus películas Un día en Nueva York, El pirata, Un americano en París y Cantando bajo la lluvia. I'm happy again.
En Twitter, arroba Expósito COPE, en el Facebook, La Tarde COPE, o por WhatsApp, 607-15-06-02. Claro, se pone este aquí a bailar, a dar vueltas, abre el paraguas aquí adentro. Lamentable, lamentable. Enseguida, Julio César Herrero con su curso básico de heavy periodismo, si es que deja de bailar.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cariño, ¿qué haces con mi teléfono?
Estoy ahorrándote mucho dinero, ¿verdad que tienes los 15 puntos?
Sí, ¿por qué?
Línea directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz tu depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 120% de esa cantidad. Hasta un máximo de 120 euros. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor, precio hiper mejor.
Paco González, es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama, es Tiempo de Juego.
Gran jugada del Madrid. Benzema chuta. ¡Gol! ¡Y gol!
Pepe Domingo Castaño, es Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
¿Anda? Para mí que se han equivocado.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAPFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAPFRE, es porque no llamas.
MAPFRE, colaborador de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Actualizamos noticias. Rajoy desvelará en unos minutos si ha aceptado ser candidato a la investidura como presidente del gobierno. Lourdes Mate.
Poco antes de las 6:00 p.m. finalizaba su reunión con el rey, que ha durado 45 minutos. Ha sido la segunda de las entrevistas que hoy ha mantenido don Felipe. Esta mañana se ha reunido con Pedro Sánchez. En su encuentro, el líder socialista ha expresado al monarca su disposición a concurrir como candidato al debate de investidura en el caso de que Rajoy volviese a declinar hacerlo.
La Fiscalía pide que el Supremo investigue a OMS por la consulta del 9 de noviembre.
Quiere que se investigue al exconsejero de Presidencia de Cataluña, ahora diputado en el Congreso, por su papel en la organización de la consulta independentista tras ser suspendida por el Constitucional. En el caso están imputados también Artur Mas y las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega.
La Unión Europea y Estados Unidos llegan a un acuerdo sobre la transferencia de datos.
Después de que la justicia comunitaria anulara el año pasado el denominado puerto seguro, el compromiso supone una significativa mejora con respecto al mecanismo que existía hasta ahora y que quedó invalidado por una decisión en octubre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El Comité de Bioética a favor de imponer la vacunación si bajan las tasas de inmunidad.
Lo recoge un informe que responde a la preocupación ante la falta de regulación actual de las vacunas, debate que se reavivó tras la muerte por difteria de un niño en Cataluña que no estaba vacunado.
Y uno de cada cuatro conductores usa el móvil mientras circula.
A pesar de que nueve de cada
diez
usuarios...
escucha esto.
A pesar de que 9 de cada 10 usuarios de moto y coche cree que su uso influye en las probabilidades de sufrir un accidente. Son los resultados de un informe del Real Automóvil Club de Cataluña que apunta a que las distracciones no son patrimonio exclusivo de los conductores, sino también de los peatones.
Claro, toma nota.
Vale. ¿Eh? Sí, estoy sorprendido.
Gracias, Lourdes.
A ti.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Terminando ya este primer martes de febrero, llega el tiempo de aprender algo de provecho que nos sirva, por lo menos para ver si hay gente que, a pesar del paro, sigue teniendo curro. No todo está perdido. Comenzamos, pues, una nueva edición de nuestro curso básico de heavy periodismo para aficionados y expertos. ¿Y con quién mejor que con Julius César Herrero? Buenas tardes.
Hola, Ángelus. Así es, el periodismo y sobre todo el heavy sigue siendo una buena salida profesional.
Digo yo que parece que sabemos latín.
¿Eh? Y más.
Estamos recuperando las lenguas.
Todo lo que tenga que ver con lenguas muertas en etrusco. Veremos a ver si prospera la idea de hacer un psicotécnico a los jóvenes interesados en estudiar periodismo, porque ahí la cosa quizá ya cambiaría un poquitín. Pero de momento, nada mejor que poder disfrutarlo hasta que nos lloren los ojos de leer algún titular, pues como el que encontrábamos esta semana en el diario 20 Minutos, y que tenemos que agradecer tanto al redactor como a Valentí Pich, que es el presidente del Consejo General de Economistas, que es a quien hacían una entrevista para ver si el estado actual de la economía española como estaba, y que el heavy redactor decidió resumir con el siguiente titular. Valentí Pich, los puntos. El problema de España es el paro.
Gracias por escribirme esa canción.
Paren las rotativas, la bolsa, el Congreso y hasta los semáforos.
El Congreso está bastante paradito.
Paren lo más si cabe, ¿eh? que por fin, gracias aquí al heavy periodista económico del 20 Minutos y al presidente del Consejo de Economistas, no hemos dado...
No lo sabíamos.
Que no, con el problema que lleva ahogando a España desde hace más de 8 años, que nadie se había dado cuenta, y es el paro. Que debe haber tela Expo.
Espera, ¿qué? Me dice mi amiga Ana.
Sí, Ana.
Valentí Pic.
Pic.
No Pich.
Pic. Pic. Lo tenía aquí yo mal escrito, con una CH, pero es Pic. Como ser. Gracias, Ana. Atenta a lo que sigue. Tela, claro, que cortar. Aunque si me dejasen a mí las tijeras, le iba a cortar y otra cosa al heavy periodista. Que anda, que sin 20 preguntas que hace 20 sobre el estado actual de la economía, no ha encontrado otro titular como, por ejemplo, comillas, con las tasas de crecimiento de 2015 y 16 hemos hecho un prodigio. Bueno. Pues si no encuentra, por ejemplo, ese titular, es para darle muchas cosas y en muchos sitios, pero sobre todo el carné de miembro de honor de este selecto grupo de los HPU, ¿eh?
¿Eso qué es?
Heavy Periodistas.
Uy, qué susto.
Unidos.
Que podía ser otra cosa.
Ay, mano. Y ya puestos, como siempre, vamos a recomendar algún otro titular de impacto para futuras entrevistas económicas, incluso antes de hacerlas, como sería este. La corrupción política ha hecho mucho daño a la economía española.
Bien.
Las pensiones y la seguridad social corren peligro en España.
Bien.
O también, a ver qué te parece, España tiene un problema con su economía.
Claro.
Vamos a...
Y nosotros.
Sí. Claro. Esto ya puedes tener el titular listo, independientemente del economista al que entrevistes. Sí. Vamos a seguir descubriendo el mundo y el periodismo también, si te parece. Lo vamos a hacer con un pedazo titular dedicado y prudente del diario Alerta Digital. Decía así, Marcela Topor, la hembra rumana del presidente catalán. Dos puntos. Comillas. Prefiero estar fuera de la Unión Europea que pertenecer a España.
O sea, la frase tiene tela, pero lo de la hembra rumana también mola, ¿eh?
Mira, Expo, mira.
Todo, todo.
Los pelos como escarpias, ¿eh?
Vaya, de, no hay
de ver cogerla. Tanta clase, tanta ¿sí? elegancia, tanta sutileza junta en este titular, que de los nervios no sé si es de política o de conocimiento del medio. Pero bueno, hay que dar las gracias al heavy periodista y antropólogo de cabecera de Alerta Digital. Saludo, compañero, por no darle otras cuantas cosas, como la tarjeta del paro, porque meter en el titular lo de hembra rumana es para que le hagan un hueco en el Museo de Ciencias Naturales. Concretamente entre el Homo sapiens y el Erectus.
No, porque lo del Erectus se creería que es otra cosa.
Sí, porque teniendo en cuenta el titular...
Por eso.
En fin, titular que se hubiese obviado la raza y nacionalidad de Marcela Topor, la mujer del presidente, pues tampoco hubiese pasado nada. Pero ya sabes que el heavy periodismo es lo que tiene. Y si nos ponemos, podemos incluso mejorarlo y redondear. Hay que ponerse mucho. Con el siguiente titular. Marcela Topor, la pichurri del presidente... Defiende la independencia catalana en un perfecto rumano. Un acento expósito diu que ni los de l'Hospitalet de Llobregat, tú. Hacía tiempo que no nos íbamos de gala, pero ha llegado el día de dar el premio de Heavy Periodista del Mes de 2016. Y así que, si es tan amable, Rose, por favor, que entre la música de los premios. Ladies and gentlemen, welcome to the Heavy Journalist Awards. Y el premio del mes de febrero es para... El heavy periodista de El País, por su titular... Se acabó el atornillar con una mano sin que el tornillo se caiga. Así es el invento de estos dos gallegos. ¡Para! ¿Qué pasa, Expo? Que no lo pillas,
¿eh? Estás como una chata, tío.
Es fácil. Mira, te leo el titular otra vez. Se acabó el atornillar con una mano sin que el tornillo se caiga. Por tanto, o el invento que han creado estos gallegos es para que el tornillo se te caiga, o al heavy periodista lo que se le han caído han sido los plomos al intentar explicarlo. ¡Quita! En todo caso, sería el titular, se acabó atornillar con una mano y que el tornillo se caiga.
Mira que estás tiquismiquis, ¿eh?
Gracias, claro, somos heavy periodista delicado. Aunque si te sirve de consuelo, Expo, yo tampoco me enteré una migaja cuando me enseñaron el titular. Pero nuestro equipo de investigación es grande y sabio y no se le escapa ni una cosa.
O sea, Luisma.
Exacto, así, felicidades por...
Nuestro equipo de investigación formado por...
Luisma Jacoste, felicidades por el premio y que lo disfrute lejos, si puede ser. Bueno, y para terminar, y antes de que llegue Mariano, como es costumbre, no que llegue, sino para lo de terminar, un poquito de deporte, periodismo deportivo mejor, como el que encontramos en el diario DXT. Es el primer periódico deportivo de Galicia.
Perdona, DXT quiere decir deporte.
Pues eso, DXT.
Es que no, deporte.
Bueno, a ver, pero es que no puedo, pero es que pone DXT.
Sí, pero la X es el signo de matemático. Si no sabes, pregunta.
Por T.
Tira.
Que al parecer no le sentó muy bien que en el estreno.
¿Por qué te crees que algunos hemos llegado? Y mira, que
va a entrar Mariano y no voy a poder. Y, no y yo no acabo. Digo que al parecer no le sentó muy bien que en el estreno de Zidane como entrenador del Madrid, el Depor se llevase un saco para recoger los balones que le iban cayendo y lo hicieron patente con un titular bien grande en portada que decía así: la suerte del calvo.
Mira qué gracioso. Mira qué gracioso.
Bueno. Titular sin un ápice de rencor, con argumentos solventes, totalmente justificado. Vamos, un regalo para Zidane y sus cualidades como entrenador, que demuestran una vez más lo importante que es estudiar 4 años una carrera de periodismo.
O cinco,
en algunos casos, claro. Expo, no hables de lo tuyo, especializa...
No, es que mi época era de 5 años, claro. No porque repitiera, no pongas caritas.
Y después de la carrera, especializarte otros 2 con un máster de periodismo deportivo grande, el de Cope, ¿eh? Y pasarte 10 años de becario en una redacción para lograr ese estado de desquiciado que hace falta tener para titular La suerte del calvo. Quizá, si no, te saldría algo como el Madrid golea al Depor en el estreno de Zidane, pero ya sabemos que no, nosotros no. Tenemos algunos años en las redacciones y, por tanto, tenemos mayor experiencia. Menos dinero, eso sí, pero mejores propuestas para titular como esa que diría: Zidane le enseña al Depor por lo que vale un peine o uno para coronar como el estreno de Zidane un calvario para el Depor.
A mí se me ocurre otro, pero te lo digo ahora fuera del micrófono.
Va a salir el tercero.
Tiene que ver también con el calvo, pero te lo digo ahora después.
¡Ay, que estará Mariano a punto de llegar, ¿no?
Bueno,
y a decir cosas.
Se supone. Mariano se refiere a Rajoy, los que sois amigos le llamas de tú, pero...
Hombre, y después Pablo dirá alguna cosa, Pedro también tendrá algo que decir. En fin, titulares arroba JC Herrero. Llevamos 23 semanas y no nos han echado.
No, perdona, no te han echado a ti.
Es
yo
un
estoy
plural majestático.
Más atadito que tú.
Es un majestático.
Con pinzas estás cogiendo. Alfiler.
Y... la redacción, el guión de Luis Majacoste. ¡Qué me gustó! Mira cómo he clavado los tiempos que me has dicho.
Vamos.
¿Me puedo ir ya?
Sí. No. ¿Te puedes? No. Debes.
¿Por qué puerta era?
Poder que debes.
¿Por qué puerta me
Por
voy?
La que sea, pero desaparece. Adiós. Buenas
¿Es
noches.
Esta?
Buenas noches.
¿Es esta?
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Queremos saber la historia de aquellos que han ido a estudiar a...
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Yo tengo 3 hijas y
que se las cuentes a Carlos Herrera.
Porque de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE queremos reírnos y emocionarnos contigo.
COPE, estar informado.
Si tu marido te pregunta, ¿estoy más calvo? ¿Tú contestas que la salvaje melena que le daba ese toque rebelde es ahora un penacho de pelos que provoca una enorme tristeza? Ya, no se lo dices, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
Vision Lab son gafas, Vision Lab son rebajas, son lentillas y cristales progresivos. Vision Lab son rebajas del 40 al 70%, solo hasta el 28 de febrero, solo en Vision Lab.
Esperar no le gusta a nadie. Uno no quiere tener que esperar para vivir como un marajá. Me apetece tanto ir a las Bahamas, pero no, voy a dejarlo para más adelante. Ah, y el descapotable nuevecito, no lo voy a estrenar hoy, el mes que viene quizá. No, ¿verdad? Cuando quieres algo, lo quieres ya. Vas a esperar ni a esperar. Nuevo Rasca Millonario de la 11. El dinero, cuanto antes, mejor. Hasta 500.000 eurazos al instante y más de 60 millones en premios. Rasca Millonario de la 11. Ya estás tardando.
Spiderman, ¿pero tú no venías con Cenicienta?
No encuentra su zapato. Así es que vengo con María Antonieta, que pierde la cabeza por mí. Ahí la tienes hablando con Charlotte, Caperucita y Elvis.
Elige tu disfraz de carnaval desde 9,99 euros en el Corte Inglés.
Infantiles, para adultos, con los complementos y el maquillaje que puedes necesitar.
Transfórmate con el carnaval del Corte Inglés.
Nuevo año, nuevo récord. En enero hemos conquistado nuestro máximo histórico y ya somos la primera opción temática del Prime Time. 13TV, un aire nuevo.
Me he quedado loca.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAPFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAPFRE, es porque no llamas.
MAPFRE, colaborador de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Llega a Puerto la semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Empápate de diversión. Reservando hasta el 17 de febrero, conseguirás hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo de El Corte Inglés. Pago en 6 meses, reservas por solo 60 euros, niños gratis o con grandes descuentos, y si el precio de tu crucero baja, te lo igualamos. Además, excursiones y asistente de viajes especiales para clientes de viajes El Corte Inglés según la naviera. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Sabemos que los ladrones vigilan casas constantemente y que saben dónde encontrar tus cosas más valiosas. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Todo es muy fácil si uno se centra en un punto concreto.
Estamos a la espera de que Mariano Rajoy comparezca en el Palacio de la Moncloa para anunciar, sinceramente no sabemos qué. Acaba de terminar hace como tres cuartos de hora su reunión con el rey, ha estado reunido aproximadamente 50 minutos y a las 18:45 ya mismo estaba previsto que compareciera en el Palacio de la Moncloa. En cuanto aparezca, lo pinchamos. Mientras tanto, Mecane, hola.
Hola, ¿qué tal?
David Beckham, protagonista en las redes por demostrar que es buena persona.
Mira, buena persona, bien. Guapo y que juega bien al fútbol, bueno, lo tiene todo. Hombre, para una vez que puedo hablar aquí de un hombre guapo, dejarme. Catherine es médico de urgencias. El lunes estaba atendiendo en una calle de Londres a un hombre que se había caído. De repente alguien se acercó a ofrecer un poco de café y de té. ¿Y quién era? David Beckham. No se quedó mucho. Ofreció las bebidas, preguntó si todo estaba bien y se metió en su coche. Eso sí, la médico no ha desaprovechado la ocasión para sacarse una foto con el futbolista y contar la historia en Twitter.
Claro, que se muera, ¿no? Ahora vengo y le pongo el suero. Voy a hacer una foto aquí. Con este.
Aguántate la tirita.
Estáis pendientes, como nosotros, de lo que diga Rajoy. Nada, en minutos.
Nada, Javier dice, me da la sensación de que no vamos a tener buenas noticias. Rajoy seguramente vuelva a decir que no, porque no tiene apoyos. Y a partir de ahí, nuestro futuro queda en manos de Sánchez y Podemos. Miedo.
Ojo, pero es que aunque diga que sí, va a seguir sin tener apoyos, ¿eh? Claro. Y lo que diga es lo que va a hacer, pero no lo que va a salir.
Paula, tengo muchas ganas de saber qué va a decir el presidente. Su anterior comparecencia me sorprendió. No sabemos por dónde va a salir Rajoy hoy. Y en un mensaje de WhatsApp nos piden esta canción de Blondie. Dicen que a ver si los políticos se inspiran y desbloquean esta situación.
Cómo me gustaba, sí. O me gusta, Blondie y la música que hacía también.
Muy guapa. Muy guapa.
Las dos cosas.
Yo la he visto en concierto y me gustó mucho.
Buenísima.
Lo que no le veo es a Rajoy poniéndose emocionado
con Blondie.
Oye, ¿quién sabe?
O debería.
No le veo, no le veo. Que igual sí.
Recuerda, en arroba expósito cope Twitter o la tarde cope a través del Facebook. O al 607-150602, mensajitos de voz a través del WhatsApp. Nos vamos hasta el Palacio de la Moncloa. Allí se encuentra nuestra compañera María Daván con la asistencia técnica de Sergio Jiménez. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, hay noticia, todavía no ha salido Rajoy, pero sí hay noticia sobre Pachi López, el presidente del Congreso, ¿no?
Efectivamente, ha sido citado a las 7:30 en el Palacio de la Zarzuela y entonces el rey pues le dirá qué es lo que pretende hacer. Aquí sobre todo hay mucha rumorología, falta de noticias y la verdad es que todo está abierto, porque ahora lo que se dice es que a lo mejor Rajoy podría haber dicho también que sí, pero ahora nos lo explicará en breves minutos, pero claro, en teoría nada ha cambiado desde la semana pasada. Sí que es cierto que, claro, lo único que ha cambiado es que Pedro Sánchez ha dicho también que sí, entonces sí. Bueno, ahí, juegan ahí el gato y el ratón.
¿Y sabe lo que ha cambiado, María? que hemos visto y oído el Comité Federal del sábado.
Bueno, sí. No,
eso sí que ha cambiado.
No, hombre, y hoy Pedro Sánchez ha hecho como una especie de amago de podríamos hablar con el PP. Entonces, bueno, vamos a ver, ya te digo, en breves minutos ponen ya en la sala de Moncloa la panorámica amplia. Ya no nos enfocan solo en el atril. Quiere decir que a lo mejor el presidente no va a tardar mucho en llegar, aunque tampoco es inmediata la presencia de Mariano Rajoy. Y ya te digo, si dice que sí, otra cosa es que el rey, a pesar de que los dos hayan dicho que sí, pueden cargar a uno a otro, o incluso puede darles un margen de tiempo para negociar, para que tengan, porque ahora mismo ninguno de los dos tendría apoyos, para que cuezan un poco, para que ese posible acuerdo, y entonces volver a hacer una tercera ronda de consultas para ver si esta vez sí puede haber un candidato con apoyos para
investir. Saldremos de dudas con Rajoy en minutos. Y con el presidente del Congreso, pues nada, dentro de 50 minutillos a las 7:30 que está en Zarzuela.
Efectivamente.
Pinchamos en cualquier instante, María. Hasta
Muy
ahora.
Muy bien, yo os aviso.
Hasta ahora.
Yo te digo que está esperando a que
Hola,
termine yo.
No.
Está esperando, ha dicho.
No te enrolles.
Uriarte, que termina.
Que te corto.
Bueno, mira. Pues nada. Hoy 2 de febrero es el Día de la Marmota, pero curiosamente este año es diferente a los anteriores, porque la famosa fiesta en la que la marmota Phil sale de la madriguera y pronostica cuándo llegará la primavera tiene este año acento gallego. Todo porque una profesora de esta tierra se fue allí a trabajar.
Irene Raña, que ha convencido a sus compañeros para cantar en gallego. Esto en Pensilvania, ¿eh? Allí perdido.
Debe estar flipando. Es decir, esta lengua indígena, no saber querer morriña.
El tema en cuestión se llama...
¡Ojo al detalle!
Tamburiña, seiriños.
De Espósito luciendo como políglota.
¿Qué? Y ¿te no sorprendería solo con mi suegro gallego de la lingua?
Sí,
¿qué pasa?
Sí, no, ya te veo dominando la lengua galega. Bueno, también con otros idiomas. Un ejemplo lo tenemos cuando hemos hablado de lo que una marca de coches está pensando en cambiar de nombre, ya que uno de sus coches coincide con el virus Zika.
Namaste India. Bueno, pues en el anuncio...
No, Namaste India no, Namaste. Namaste es el saludo allí protocolario
sí, pero
de buena
él...
educación.
Cuidado,
sí,
cuidado. Pero él dice Namaste.
Chicos, yo he viajado.
Tiene amigos en todos los pueblos y ciudades de aquí a Sudán. Conoce sus costumbres. Habla una docena de lenguas. Desaparecerá, no volverán a verle nunca más.
Es el amigo
pero
de Diana
¿qué
Jones.
¿Qué culpa tengo yo de, tener mundo y vamos, no vosotros?
Vamos.
O sea, es que no sabéis lo que tenéis cerca.
Incluso lo mismo hablas argentino, no chileno, peruano...
Argentino y chileno depende, pero... ¿Qué culpa tengo yo? Mira, yo solamente te digo que ven mi pasaporte y el anterior y lo flipas.
Bueno,
hala, sigue.
Después de todo esto y con tanto macho alfa en el equipo, era cuestión de tiempo que otro se contagiara.
No, tanto no.
Ojo, ha sucedido en el análisis de la actualidad de esta tarde. Ha sido mencionar a Pablo Iglesias y escuchad, por favor, cómo se ha puesto nuestro analista Antonio Papel.
¿Ves a ese de ahí? Es el contrincante más duro al que jamás te vas a enfrentar. A ver qué sabes hacer.
Estoy preparado.
A mí la arrogancia del señor Pablo Iglesias me resulta sencillamente vomitiva. Es decir, a mí me resulta muy difícil el escucharle porque se es tan engolado y se escucha tanto a sí mismo que resulta, en fin, para mí me resulta odioso el seguirle.
No parece partidario.
Impresionante,
¿no?
¿Eh? No, para mí que no le cae bien.
No parece partidario.
Pero bueno, no van a quedar a ver tronos ninguno de los dos. Bueno, esto sí que es el retorno de Rocky y lo demás son tonterías. Y ya que hablamos de películas que regresan, hoy hemos revivido una experiencia extrasensorial.
¿Ah, sí?
Estábamos, sí, disfrutando de la sabiduría de Ignacio Zembrero sobre una posible intervención militar en Libia. ¿Cuándo has intentado, Ángel Espósito, hablar con Bernardino León, ex enviado especial de la ONU a ese país?
Qué mala suerte, macho.
Y ha pasado, por favor, agarraros de la mano, que esto es terrorífico, ha pasado esto.
Bernardino, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
¿Me oyes bien, Bernardino? Se nos ha cortado un pelín.
¿Hay alguien ahí?
Por favor, no vayas.
¿Hola?
¿Quién hay?
De acuerdo, muchas gracias.
¡Da la cara!
A ver si ahora tenemos más suerte. Bernardino León, buenas tardes desde Madrid.
Hay algo aquí. Le noto la respiración. Espera. Cariño, por favor. ¿A dónde has ido?
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Los pelos como escarpias.
Sí, pero luego ha hablado y luego se ha vuelto a cortar.
Sí, ya, pero es que me da mucho miedo.
A mí también.
Bueno, hay cosas que son un misterio.
Justo.
Y las tratamos todas en la tarde de COPE. Por ejemplo... Hoy nos hemos enterado por fin de que son los caucus en Estados Unidos.
Anda, que lo está arreglando.
o caucus, o caucus, o cauquis.
Hasta el lado de la risa de cae.
O los cacahuetes.
Lo mal que lo habrás dicho.
Caucus.
¿Ha dicho?
Caucus.
¿Qué son los caucus?
Caucus, ¿qué?
Que se dice caucus.
Caucus, pues eso, caucus.
Luego resulta que soy yo el polígono.
Claro,
los caucus.
Oye, en nuestra tierra hay una cosa que es como una chaquetilla que se llama caicu.
¿Cómo era aquello del lince?
Caicus,
¿cómo era lo del lince?
Lainzel.
Iberlines.
Bueno, total. Que no se me entera eso.
Calla. El otro día Valtí dice, en vez de lince ibérico, dice Iberlines.
Claro.
Y hoy dice caucus, como si fuera una especie que echas en el arroz.
Tampoco se decir yo brillarte. Venga. De todas formas, hoy no sé qué me pasa, que por mucho que hablemos de muchas cosas, me parece que estamos reviviendo el mismo día.
Hoy es el día de la marmota. Son las 3, las 2 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí comienza la tarde de COPE. Son las 3, las 2 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí comienza la tarde de COPE. Son las 3, las 2 en Canarias. ¿Qué tal? Soy
Vamos a ver.
Pues gilipichis. Es que todos los días son las 3, las 2 en Canarias. ¿Qué hago? ¿A las 3 digo que son las 3 y 10?
Pues di y segundos. Ya si cambias.
Claro, ni de más.
Aquí viene a lecciones horarias. Ya lo que el polígono.
Sí, el polígono. Que yo estuve en la NBC en Estados Unidos y en la BBC.
¿Y qué tal?
¿Pero
la experiencia?
¿Estuviste de qué?
Nada, de invitado.
En la puerta, pidiendo. Te sentaste en la puerta.
Pues dejé huella.
Con un cartel.
Dejé huella. Algún
diciendo,
día te contaré.
Tengo 4 hijos en mi castola.
Sí,
y no,
sí. Y no me quiere nadie. Mi vida muy dura. Mi vida muy dura. Bueno, señores Rajoy, ya puede salir, que ya ha terminado.
Mira, nos vamos a Moncloa porque va
te
a salir
digo,
ya.
Te digo.
Acaba de aparecer la secretaria de Estado, Clara Martínez Castro. Ha terminado John Uriarte.
¡Claro!
Y mira, y ha dicho
está.
Rajoy. Termina John. ¡Voy para allá!
¡Ahí va!
¡Voy para allá! María Daván, buenas tardes otra vez.
Buenas tardes, un Mariano Rajoy que todavía no ha hecho acto de presencia en esta sala de prensa, pero que va a estar acompañado de la vicepresidenta Soraya Sáenz Santamaría y de la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal. Con esto simboliza, ya está entrando Rajoy, que tanto el partido como el gobierno comparte sus decisiones. Mariano Rajoy, que está ya en el atril, están haciéndole ya las últimas fotos y está ya en el uso de la palabra.
Lo escuchamos, sí.
A esta convocatoria, como ustedes conocen perfectamente, acabo de acudir a la llamada de Su Majestad el Rey en esta segunda ronda de consultas, esta segunda ronda que está haciendo con los líderes de las diferentes formaciones políticas para encargar la formación de un gobierno. Le he explicado a Su Majestad el Rey, porque así me lo ha pedido él, cuál es mi posición. Mi posición y la de mi partido es que el resultado de las urnas manda un mensaje nítido, claro y entendible. Los españoles quieren que dialoguemos, que nos escuchemos los unos a los otros, que nos entendamos y que seamos capaces de formar un gobierno con el apoyo suficiente para tomar decisiones de cara a afrontar los graves retos que tiene nuestro país. Mi propuesta de gobierno y lo que el Partido Popular ya desde el día 21 de diciembre, en su reunión del Comité Ejecutivo, al día siguiente de la celebración de las elecciones, es la misma. Queremos un gobierno apoyado por el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. Un gobierno presidido por el Partido Popular, porque fue la fuerza política que tuvo más apoyos de los españoles, 1.700.000 votos más que la segunda fuerza política, casi 7 puntos, 33 escaños, y ha ganado en 13 de las 17 comunidades autónomas y en 39 de las 52 provincias españolas. Creo que este gobierno, apoyado por estos partidos, tiene todo el sentido, porque estas tres fuerzas políticas están de acuerdo en los temas fundamentales, en los temas que más importan al conjunto de los españoles, en la unidad de España,
estamos escuchando
en la soberanía
a Rajoy,
nacional,
que está compareciendo en el
en
Palacio
la
de la Moncloa tras
reunirse
con el rey.
Europa,
todavía no ha dicho
euro,
qué va a hacer en las próximas fechas. Le escuchamos.
Y también en los grandes objetivos nacionales que ahora tienen que ser la recuperación económica, consolidarla y también crear empleo, que sigue siendo nuestro gran objetivo para los próximos 4 años. Por tanto, estas fuerzas políticas en los grandes temas coinciden. Y en los temas menores, si somos capaces de coincidir en los grandes, estoy seguro que poniendo todos de nuestra parte también podríamos acordar de cara al futuro. Quiero decir también que esta coalición podría hacer las grandes reformas que se necesitan en España. Serían unas reformas para muchos años, serían unas reformas apoyadas por una gran mayoría de diputados en el Congreso y también de senadores en la Cámara Alta. Y al mismo tiempo, esta coalición mandaría un mensaje dentro y fuera de España de estabilidad, de seguridad y certidumbre que sería muy bueno para consolidar la recuperación de la economía y para generar empleo. Los grandes objetivos que deberíamos perseguir son, primero, el crecimiento económico y la creación de empleo, a pesar de que las cosas están yendo a mejor y que, a diferencia de lo que ocurría hace unos años, ahora ya se está creando empleo en España, todavía es necesario hacer un esfuerzo porque todavía hay mucha gente que quiere trabajar y no puede hacerlo. El segundo gran objetivo sería mantener y mejorar los grandes pilares de nuestro estado de bienestar, fundamentalmente las pensiones públicas, la sanidad, la educación y los servicios sociales. El tercero, defender la unidad de la nación española. Y el cuarto, luchar con eficacia contra el terrorismo. Creo que esta propuesta que ha hecho el Partido Popular a lo largo de estas últimas semanas es la propuesta más sensata, más razonable. Sería un gobierno que contaría con el apoyo de algo más de 250 diputados, que podría hacer, como he señalado antes, reformas para mucho tiempo y que, insisto, mandaría un buen mensaje dentro y fuera de España, a los inversores, a los mercados, a los emprendedores, les daría tranquilidad y les diría: en España se puede confiar. Hay otra alternativa a esta que yo he planteado, que es una alternativa en la cual el segundo partido, el Partido Socialista, contaría con el apoyo de los partidos independentistas, bien mediante su voto a favor, bien mediante su abstención, pero eso siempre necesitaría un tipo de acuerdo y de pacto, y al mismo tiempo necesitaría el apoyo activo por parte de Podemos. Nosotros creemos que esto no es bueno para España, creemos que esto no es lo que quiere una gran mayoría de españoles, y creemos que esa alianza heterogénea, contradictoria y experimental no puede calificarse, como hacen algunos, de alianza de progreso, porque eso sería llevar demasiado lejos la licencia poética. Por tanto, nosotros vamos a apostar por la moderación, por la sensatez, por Europa, por el euro, por la recuperación económica, por las reformas y por la Constitución española. Le he dicho también al rey que todavía no tengo mayoría para intentar la formación de un gobierno, por una razón fundamental que todo el mundo puede entender, que es que el Partido Socialista se niega al diálogo. No digo que se niegue al acuerdo, digo que se niega al diálogo, que es lo previo al acuerdo. Y, por tanto, yo no puedo garantizar hoy la constitución de un gobierno estable en España. Quiero poner especial énfasis en esta última afirmación que he hecho, porque sin el Partido Socialista, el Partido Popular no puede formar este gobierno al que me acabo de referir, que, insisto, creo que es el mejor para la defensa de los intereses de los españoles. En suma, lo que le he dicho al rey es que yo veo dos opciones. Una, la que nosotros hemos propuesto desde el día 21 de diciembre, la opción de la moderación, del realismo y la sensatez, y otra, la opción del radicalismo, apoyada además por partidos radicalmente contrarios a la Constitución y algunos de sus principios básicos, como es la unidad de España y la soberanía nacional. Por último, le dije al rey que hoy no tenemos los apoyos, pero que vamos a esperar cómo se producen los acontecimientos en el futuro, y por tanto mi opción y la de mi partido siguen adelante y no renunciamos a lo largo de este proceso a presentarnos en determinado momento, si el rey lo estima oportuno, a la investidura y obtener los apoyos suficientes y poder conformar este gobierno al que acabo de hacer referencia. ¿Alguna cosa?
Quizás ahí esté la noticia. Rajoy acaba de decir que no renuncia a presentarse, o quizás traduciendo que hay proceso de negociación en marcha. El rey ha citado a Patxi López para dentro de media hora en el Palacio de la Zarzuela. Estamos ya en tiempo de la linterna y te paso los trastos y el micrófono. Juan Pablo Colmenarejo, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel Espósito. Esa es la noticia, la que tú acabas de contar a los oyentes de la tarde, y noticia que vamos a seguir relatando hasta la medianoche, las 11 en Canarias, la comparecencia del presidente Rajoy, a la espera, como decía Ángel, de esa audiencia que el rey va a tener dentro de unos minutos con el presidente del Congreso en el Palacio de la Zarzuela. Ha terminado la segunda ronda de consultas de Su Majestad el Rey y la noticia es la que acaba de dar el presidente del Gobierno, que deja la puerta abierta a la investidura, que le ha dicho al rey que ve dos opciones, un gobierno realista y moderado y otro gobierno radical, que son las dos opciones, pero que sin el Partido Socialista, si el PSOE se niega al diálogo, es imposible que el PP pueda formar gobierno. Está María Daván en el Palacio de la Moncloa, siguiendo las palabras del presidente Rajoy. Ha comenzado ya el turno de preguntas, ¿verdad que sí, María?
Efectivamente, y lo que ha dicho es que el rey no le ha ofrecido hoy formar gobierno, Juan Pablo, lo acaba de decir el presidente del Gobierno, lo que no quiere decir es que se lo vaya a ofrecer a Pedro Sánchez. Esto lo sabremos, supongo, después de que Pachi López visite el Palacio de la Moncloa a las 7:30 de la tarde. Mariano Rajoy, lo que...
Ay, que se nos ha cortado la señal con el Palacio de la Moncloa.
Bueno, vamos a esperar.
Acaba de decir el presidente Rajoy, en funciones, que el rey no le ha ofrecido formar gobierno y está esperando a la decisión del rey.
Vamos a seguir empeñados en la conformación de ese gobierno al que he hecho referencia, porque entendemos que las posibilidades son tres. Esto es algo que llevo diciendo desde hace tiempo. Esta, la coalición del PSOE con Podemos y los partidos independentistas, muy negativa, en mi opinión, para los intereses de los españoles, o la celebración de elecciones generales, que francamente no creo que es algo que convenga a los intereses generales de los españoles. Sería prolongar la etapa de incertidumbre, la etapa de inestabilidad, y sinceramente eso ni le conviene a España, ni le conviene a los españoles, ni le conviene a la economía de nuestro país, ni de los ciudadanos de nuestro país.
Acaba de decir el presidente Rajoy esas tres opciones, las ha repetido, la del gobierno con el PSOE de Ciudadanos, la del PSOE con Podemos y los independentistas y las elecciones generales como tercera opción. Y eso también es novedad, María, que el presidente hable de nuevas elecciones.
Bueno, de momento ahí estamos, va a esperar a ver lo que dice el rey don Juan Carlos, lo que
Felipe VI.
Felipe VI, lo que sí es eso, si no le he llamado el príncipe contenta. Lo que dice Rajoy es que lo que los españoles han votado es un gobierno de moderación, sí. Y eso es lo que le ha dicho también al rey, y que hablar de alianza de progreso con algo que es contradictorio y muy heterogéneo, pues que es, dice, llevar la licencia poética demasiado lejos. O sea que estamos un poco donde estábamos. O sea, Rajoy no está en condiciones, le ha dicho al rey, pero no sabemos si el rey le va a volver a proponer.
Sigue hablando el presidente.